Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Hoy no vamos a cruzar el Río de la Plata, hoy no vamos a ir a Buenos Aires para escuchar a Pablo Broder. Porque Pablo Broder está aquí en Punta del Este y está aquí en los estudios de Aspen Punta. Buen día, feliz año nuevo.
Buen día, feliz año nuevo para todos. Un gusto estar con ustedes y un saludo muy cálido a todos mis casi compatriotas uruguayos.
Habiendo llegado el 20 de diciembre, ya hace unos días que estás acá. ¿Cómo has visto a Punta del Este?
Hermosa.
¿Te ha sorprendido la cantidad de gente?
Hay mucha gente. Hay mucha gente. Más de lo que, de lo que se podría uno esperar. Especialmente con los impuestazos y demás hierbas de Buenos Aires.
Y muchos argentinos, para como pensábamos que iba a resultar el tema de la economía, del precio del dólar. Y nosotros estamos asombrados de... Los argentinos hacen cualquier cosa por venir acá. Realmente es muy difícil ponerle límites a los argentinos. Realmente, yo siempre digo, tendríamos que agradecerles todos los días a todos los que llegan porque... pase lo que pase, tienen una admiración, una adoración por Uruguay y por Punta del Este en este caso, que realmente es digno de resaltar.
Pero claro, esto tiene un par de explicaciones, es interesante lo que vos decís. Primero, un tema cuantitativo. El tema cuantitativo es directamente... Si vos tomás en cuenta que Argentina es un país de 44 millones de habitantes y Uruguay es un país de casi 4 millones, 10%. Segundo, la franja socioeconómica que viene a Punta del Este, para Punta del Este es numéricamente muy importante. Para la masa de población argentina, es como diríamos un vuelto, prácticamente es así. O sea que acá vengan, digo cualquier cosa, suponte un exabrupto, 500.000 argentinos, que los hay y más, de pronto, para Argentina eso no es nada. No es nada en función a que representa un 1% de la población. Por otra parte, esto desde el punto de vista cuantitativo, que puede explicar que ese segmento socioeconómico de la Argentina... de alguna manera no va a reparar en demasiadas catástrofes económicas que ocurren en la Argentina por dejar de venir a Punta del Este. Y la segunda cosa es cualitativo. ¿Lo cualitativo qué es? Que decíamos antes en la pausa, fuera de micrófono, para los argentinos, yo, para mí personalmente, Argentina se ha convertido en un país con un clima tóxico. Estamos permanentemente enajenados, extrañamos los noticieros que hablen de cine, de problemas edilicios, de hasta policiales, porque todo el día es política y economía, todo el día es discusiones políticas y sobre todo incógnitas políticas, de modo que, y sobre todo de una inestabilidad absoluta, y eso se convierte cuando se eterniza en un clima absolutamente tóxico. Y cuando venís a Punta del Este, es como si fuera, a mí me pasa, a mi mujer también le pasa, que es como si apretaras un botón y cambiaras el clima. De pronto se desintoxicó la cosa. Y eso también hace que los argentinos amemos mucho a Punta del Este, no solo por la calidad de vida, sino por la calidad de vida de los uruguayos, por el clima institucional que se vive, que es totalmente distinto a la Argentina. Argentina está viviendo un clima, como te digo, no tengo otra palabra para definirlo, por ahora tóxico. Y esta es la cuestión. Y entonces, por suerte, los argentinos seguimos viniendo. Y vamos a seguir viniendo per secula seculorum.
Sí, sí, está científicamente comprobado que eso va a seguir sucediendo. No hay nada que indique que algún momento renuncien a la posibilidad de venir por acá.
Al contrario.
¿Qué tenías en tu primera reflexión del año, Pablo?
Mira, mi primera reflexión del año es un poco una retrospectiva de un par de apuntes con respecto a lo que ha pasado el último mes, que parece... Si ustedes, muchachos, piensan que estamos a 3 de enero, que no hace un mes que asumió el nuevo gobierno, que fue el 10 de diciembre, o sea, hace 23 días, que no es nada. Vos sabés que casi nadie ya se acuerda de Macri, salvo para insultarlo de vez en cuando, pero nadie se acuerda. Es el protagonismo, la luz la irrupción del nuevo gobierno ha hecho que prácticamente esto parece que fuera muchísimo más tiempo. Y vale la pena hacer un par de reflexiones muy rápidas, porque ocurrió el 10 de diciembre un hecho histórico de la Argentina. ¿El hecho histórico cuál fue? Que después de 90 años, un presidente no peronista, en este caso Macri, pudo terminar en tiempo y forma su mandato y entregarle los atributos a su sucesor. Esto no ha ocurrido, y no es casualidad que no haya ocurrido hasta ahora, porque desde hace 70 años, un poco más, 75 años, Argentina está viviendo bajo la presencia de un movimiento populista, quizás precursor en América Latina, como fue el peronismo, que ha arrasado en muchos casos con muchas prácticas institucionales. La historia reciente demuestra, por ejemplo, que todos los presidentes no peronistas, salvo Marcelo Torcuato de Alvear, que entregó su poder en el 1928, tuvieron que entregar en la presidencia con anterioridad al vencimiento de su mandato. Y el maleficio se cortó. El maleficio de que un presidente no peronista podía terminar su mandato. Y mucha gente quería hacerlo, quería seguir eternizando ese maleficio, pero se cortó. Asumió Fernández y tuvo una exposición frente a lo que algunos esperaban que fuera muy, muy agresiva. Fue una exposición con un detallado inventario, no demasiado agresivo, por supuesto, puntualizando las cosas que políticamente necesitaba decir de todo lo malo teóricamente que recibió, pero donde lo que hizo inteligentemente fue deslindar su responsabilidad. Yo llegué recién ahora y recibo este paquete. E hizo una enumeración, un inventario del paquete que recibió.
Pero muy cuidadoso en el vocabulario que utilizó.
Absolutamente. No, pero aparte en gestos, gestualmente.
Gestualmente, sí.
El abrazo en una misa con Macri compartiendo un vaso de bebida sin alcohol. Mm-hmm. De alguna manera son gestos que demuestran que el presidente argentino no come vidrio. Mm-hmm. Realmente es un tipo inteligente y sobre todo sabe de lo que son los...
Y que el cargo lo obliga a comportarse así también.
Y sabe lo que es el lenguaje gestual también, mm-hmm. No el lenguaje verbal solamente. Quizá
todo lo contrario de su vice, ¿no? Con la falta de respeto de la cara que puso cuando vino Macri a darle la mano.
Los gestos, el gesto adusto. Y no solo eso. Vos hablás del vice, de la vice, ya que estamos. Le tocó, a poco de asumir, presentarse a una instancia judicial que se llama declaración indagatoria. La declaración indagatoria en los procesos judiciales penales es uno de los actos más importantes en este sentido, porque es el que le permite al imputado, todavía no procesado, decir lo que se le canta para ejercer su derecho de defensa, incluso hasta mentir. No le pueden acusar de falso testimonio. Es el acto fundamental para que ella pueda ser el imputado. La imputado puede hacer el descargo que quiere. Fueron 3 horas de una exposición frente a los jueces, de un ninguneo, de una agresión verbal, de una agresión contra el gobierno pasado. En ningún momento se refirió al tema por el cual estaba siendo indagada, que era los actos de corrupción, sino que hizo todo un alegato político y personal que francamente abona lo que vos decís, lo que ustedes dicen respecto a la diferencia gestual con respecto a Fernández. Una pregunta que la gente se hace y que vale la pena, especialmente en Uruguay, que la gente muchas veces me pregunta, es por qué Macri no hizo un inventario tal como lo hizo Fernández en el momento de asumir. Y la respuesta que uno encuentra es que no la hizo, para mí, por un error de cálculo. Él no la hizo según señala.
Cuando asumió,
por supuesto, cuando asumió. De alguna manera, él dijo que si iba a pintar la situación argentina tal como estaba, los capitales no iban a venir. Los capitales tampoco vinieron. Entonces fue un sacrificio inútil.
O sea que y, los capitales ya sabían cómo estaba Argentina.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Aunque no se lo dijeron
más. Más bien, seguro, los capitales seguro. Saben cómo sí, está el país claro. donde vienen antes que los políticos.
Sí, claro.
De modo que de alguna manera también ese, él pagó un costo inútil. Especulaciones. Vamos a hacerle una reflexión. ¿Qué va a pasar? La gente se pregunta qué va a pasar con el equilibrio de poder entre Fernández y la vicepresidente. Y tenemos que retrotraernos a una fecha anterior a la asunción para dar una pista, que es el 18 de noviembre, cuando Fernández estaba armando, definiendo su, ya como presidente electo, su gabinete ministerial. Él se trasladó al departamento de la Emperatriz de Calafate, como lo llama Jorge Fernández Díaz. De alguna manera, eso muestra quién va al pie y quién tiene la baraja en la mano. También, de alguna manera, también todo este tema de la actitud ambivalente de Cristina da lugar también a dudas, porque de alguna forma la gente podría pensar que sea bueno. Y la mayoría de los analistas rechazan totalmente esta hipótesis. Ustedes conocen el cuento del escorpión y la rana, ¿cierto? Y los oyentes seguramente también, que está en la naturaleza del escorpión picar a quien incluso lo ayuda a transitar el río. Está en su naturaleza, como dicen algunos, ser mala. Y ella es mala y no va a dejar de pelear, aparte que es muy rencorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte tiene otro tema más, ustedes me preguntaban también por Cristina, por el rol de Cristina. Cristina se atrincheró en el Congreso. O sea, si bien el gabinete responde en un 70% a gente que no está demasiado comprometida con Cristina, ella se atrincheró en el Congreso, es la presidenta nata del Senado, consiguió armar las mayorías a su voluntad, tiene su gente en los lugares claves, designó los cargos más significativos, lo único que aceptó es que tuvo que aceptar que su no demasiado amigo Massa sea el presidente de la Cámara de Diputados, porque era un pacto ya firmado de alguna manera y porque sin los votos de Massa no iba a conseguir la elección.
Pero con
Fernández.
Quién, con quien se nota no tiene una buena
pero
relación.
Pero no tiene ninguna relación. De modo que, y por fuera de eso, Massa está en este caso como un presidente con un poder de presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto, bastante vaciado, porque Máximo Kirchner, el hijito o el hijo ya grande de Cristina Kirchner, es el jefe de la bancada kirchnerista en diputados, con lo cual maneja a Piacere prácticamente los votos en esa Cámara. De alguna manera también te digo que la gente se pregunta por qué fue, qué la habrá llevado a Cristina a designarlo, porque ella lo designó a Fernández como primero como candidato a presidente y que después devino presidente. Y ustedes saben que hay una sola palabra para definir o encarar esta respuesta, y es las relaciones que Fernández tiene con la justicia. Como Cristina tiene más o menos, no quiero exagerar, pero creo que tiene entre 10 y 12 procesos penales por actos de corrupción, ella está, pese a tener los fueros lo único que la salva no es de ser declarada inocente, sino de no ir presa aún siendo declarada culpable. El poder de Fernández en el área de la justicia, él es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho, etcétera, etcétera, está muy aceitado de hace muchos años. Y de alguna forma, esta relación de Fernández con la justicia le es muy funcional para las necesidades más urgentes de Cristina. De alguna forma, este es un poco el panorama. Y mientras tanto, Fernández está trabajando casi a un ritmo casi aparentemente frenético. Ocupó los lugares, los medios. Vos sabés que él tiene una relación directa con los medios, y si te lo llaman de una radio, él prácticamente atiende a todos. Tiene un sistema de comunicación que por ahora le está dando resultados. Ahora ya se han producido hechos que vale la pena mencionar. Vale la pena mencionar si querés que pasemos un poco al detalle de esta situación.
Después de una pausita, dale, gracias.
Frecuencia abierta.
Bienvenidos a la UCU, un lugar para potenciar tus ideas y buscar la excelencia como profesional y como persona. Ser y hacer, esa es nuestra propuesta. Para que encuentres tu camino, o mejor aún, para que crees tu propio camino. Bienvenidos a la UCU, un lugar para ser y hacer. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Frecuencia abierta.
¿Y entonces qué me decías, Pablo?
Decimos que podemos, de alguna manera, en estos escasos 25 días de gobierno, 23 días para ser más exactos, de Fernández, destacar algunos rasgos. Por un lado, un rasgo importante que podríamos analizar o resaltar es que todavía a esta altura del partido no se han definido los liderazgos en materia política. Como hablábamos, hay dudas quién maneja el gobierno, si efectivamente Fernández tiene el timón o si de alguna manera, en cualquier momento que se lo propone, Cristina viene, agarra y hace tabla rasa. No se sabe esto. Pero también, curiosamente, hay una discusión de liderazgos en la coalición opositora. Y la coalición opositora...
¿Está en duda la función de jefe de la oposición de Macri?
Está muy en la nebulosa.
¿Vos pensás que la carrera política de Macri tiene futuro?
No creo. No. No creo que se haya acabado. No creo que se haya acabado por una razón. No lo afirmo. Vos me preguntás qué pienso yo y estoy estableciendo
hipótesis.
La sensación
que yo tengo es que Macri piensa lo que hizo y dice: ¿quién me mandó? ¿Quién me mandó a mí a meterme en este baile? Me hubiese quedado en Boca y me iba a ir mucho mejor.
Sí, pero después de Boca, fue 8 años jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Hizo un trabajo importante. Y de alguna manera los tipos, yo te digo que por mis contactos, mi presencia en el segmento político de muchos años, me lleva a reflexionar que un tipo que fue inoculado con el virus de la política, difícilmente se lo saque. Es muy difícil el retiro. Míralo a Sanguinetti. De alguna manera, los tipos que están en política se pueden alejar. Un ejemplo claro en la Argentina, que no se sabe muy bien todavía las causas, pero hay distintas hipótesis: Ernesto Sanz, un excelente senador radical, que en su momento fue mencionado como ministro de Justicia para Macri en sus inicios, de pronto hizo una maniobra retirada y nadie sabe muy bien por qué. Pero te digo, está discutido el liderazgo en la opinión pública, por supuesto, el liderazgo, y ya hay muchos movimientos.
¿Y cuál puede ser una alternativa?
El que más se mueve en este momento a nivel personal, si bien con mucha discreción, es Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que ganó el gobierno de la ciudad con 50% de los votos, cosa que no es poco. Segundo, desde el punto de vista no personal, sino del punto de vista político, vos tenés que Horacio Rodríguez Larreta tiene excelentes relaciones con el ala peronista que intervino siempre en Cambiemos, porque Cambiemos es una coalición que cuenta con los pro iniciales, los del partido de Macri, cuenta con los radicales, con la coalición cívica y aparte con peronistas democráticos. Entre ellos estaba, por supuesto, Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante 4 años en el gobierno de Macri, Nicolás Massot, el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos también, todos ellos peronistas. El mismo ministro de Interior, que fue uno de los más elogiados, que fue Rogelio Frigerio, también tiene origen peronista, son todos peronistas que el otro día se juntaron en una cena después de haber terminado su mandato y cantando la marchita, la marcha peronista. De modo tal que, Horacio Rodríguez Larreta tiene muy buenas relaciones, porque no hay que olvidarse también que Horacio, que es una figura a considerar, pese a que por su carácter no tiene, a mi criterio, carisma, un dato anecdótico, él fue alumno mío en la facultad. Uh-huh. En una materia de economía que yo dictaba en económicas, él fue alumno mío. Uh-huh. Y brillante, sobresaliente. Pero de alguna forma yo creo personalmente que le falta carisma, tal como le falta carisma a Macri, obviamente. Digamos que Macri al lado de Fernández en materia de lenguaje gestual, lenguaje no gestual, etcétera, que queda hecho un poroto en ese sentido. Pero vamos a ver, lo que importa es decir que tanto en el oficialismo como en la oposición no están definidos los roles de liderazgo. Por otra parte, ¿qué hizo los primeros días de gobierno Aníbal Fernández? Primero propuso un gabinete ministerial enorme, 20 o 21, no me acuerdo exactamente, ministros. Justamente hay quienes dicen que en una época donde se tiene que cortar gastos, cada ministro tiene secretario, subsecretario, secretaritas, asesores, etcétera, etcétera. De alguna manera eso es de alguna forma contradictorio, pero un gabinete que es muy numeroso. Después, de alguna forma también lo que son las líneas rectoras para entender cuáles son los pasos que está desarrollando, que ha desarrollado ya Fernández, podemos hablar de un triple objetivo. Primero, facilitarle, todo lleva a pensar que quiere facilitar con sus medidas el clima para la negociación de la deuda externa, que sin esa renegociación de la deuda externa, vamos al default, directamente es así. La otra vertiente, el otro objetivo, es evitar que se espiralice la inflación. Todas las medidas tienden a mostrar que se quiere desacelerar la inflación, que es un bicho que está afectando de hace muchos años a la economía argentina. Y por otra parte, quiere tender a mostrar una redistribución de la renta nacional a los sectores de menores ingresos. De alguna forma, es decirlo en términos muy simples, sacarle a los ricos para darle un poco más a los pobres. Pero esto, también en los hechos, se contradice porque lo primero que hizo en el paquete de medidas que se incorporó a la ley de emergencia que se aprobó en el Congreso es congelar el sistema de indexación que tenían las jubilaciones porque era en función a índices de inflación esperada, y eso efectivamente espiraliza la inflación porque de alguna manera lo eterniza. Esta ley de emergencia, que no se puede quejar Fernández, una ese que planteó una serie de medidas, entre ellas lo que te digo, la desindexación relativa de las jubilaciones, fue aprobada realmente en tiempo récord. Fue mandada un día, aprobada en diputados al día siguiente, esa misma noche, una vez aprobada en diputados, fue tratada en el Senado. No se puede quejar tampoco Fernández del rol no obstruccionista al cual es tan afín el peronismo de la oposición. Realmente tuvieron, pese al debate acalorado y todo lo demás, tuvo una fuerte colaboración para aprobar esta ley de emergencia, que entre los aspectos significativos que se menciona fuertemente en el Uruguay, se aplica por una nueva oportunidad el dólar turista. ¿Qué es el dólar turista? Hay un dólar oficial, que es está en este momento en 63 pesos por dólar, y un 30% para todas las transacciones que tiene que ver con el sector turístico, con la salida, etcétera, etcétera. De alguna manera también les diré que ese 30% es un poco engañoso, porque 63 pesos es el dólar para las operaciones de comercio exterior, importación, exportación, todas las operaciones blancas legales que hacen al comercio exterior argentino. Pero si vos querés comprar un dólar, tenés que ir a la calle, ir a una casa de cambio que te vende el dólar blue, o los arbolitos que aparecen en la vereda, y el dólar blue está oficializado y está aproximadamente 78 pesos, de modo tal que el dólar turista, en realidad, el recargo frente al dólar de veras, lo que te supone sacar del bolsillo un dólar, es menos de un 10%. Ya no está, el 30% es un poco rimbombante. También se hizo mucho ruido, coherentemente con esta aparente filosofía de sacarle a los ricos para darle a los pobres, el aumento al impuesto, a las alícuotas del impuesto a los bienes personales, el impuesto al patrimonio que se llama, que en su momento debía desaparecer. Incluso los tributaristas dicen que es un impuesto inconstitucional porque sugiere una doble imposición, y esto es así. Realmente es así, pero básicamente le aplica un fuerte aumento a las alícuotas, y no solo eso, sino que prácticamente las duplica para los activos que los contribuyentes tienen en el exterior. O sea, si vos pagás, digo cualquier cosa, el 1.25, que es la tasa máxima de este impuesto al patrimonio, si es un bien en el exterior, tenés que pagar 2.25. O sea, es una cosa muy importante, pero acá también, Ricardo, Jorge, aparece también otro de los rasgos del gobierno de Fernández, que de pronto aparece el stop and go. Hago y no hago, paro y no paro. Por un lado, se ocurrió con el impuesto a los combustibles, que se dijo que iba a ser el 10, después el 5, después se suspendió. Que iba a haber aumento suave en los transportes y de pronto se congeló. Y acá lo mismo, una política muy muy fuerte de agresión a los capitales exteriores, que de alguna forma también en una resolución posterior el gobierno dice que ya se pueden de alguna forma morigerar el impacto que tiene el diferencial de impuestos para los activos exteriores. Y sobre todo hay un tema que hizo mucho ruido, que es el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ustedes recuerdan que allá por el año 2008, por ahí, fue el tema de la resolución 125, famosa, con un voto negativo de Julio Cobos, que era el presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente, donde quisieron aumentar fuertemente las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Y acá se dio un aumento que yo diría que no fue demasiado fuerte, porque de 25, 28 que estaba la exportación a la soja pasó a 33, o sea, es un 10% lo que ha aumentado, un 15 lo que ha aumentado. Pero de alguna manera se reeditó este tema del aumento de las retenciones, que también supone que aparezca un rasgo del cristinismo, que es la agresión al enemigo fuerte que ella tiene también, que es el campo, por fuera, que teóricamente, pese a que ella es multimillonaria, ella odia a sus congéneres multimillonarios, porque dice que los ricos son la raíz de todos los males, incluido ella. Pero de alguna manera también, este tema de las retenciones, que por otra parte, los analistas en voz muy baja dicen que no tiene más remedio que tratar de sacar un peso de donde fuere, porque el Estado Nacional está quebrado. Y está quebrado no solo por la falta de ingresos, sino porque es un Estado gigante donde la magnificencia de los casos, de los gastos que tiene el presupuesto nacional, es impresionante, y de alguna forma también no se debe solo a una tradición en ese sentido de la Argentina, sino que también durante el gobierno kirchnerista, a la estructura jubilatoria que ocupa En el presupuesto nacional, sueldos, salarios y jubilaciones ocupan el 62% del gasto público total. Esto es así, 62%. Y Cristina Kirchner, en su gobierno, hizo que entraran 4 millones de nuevos jubilados que nunca aportaron un peso. Nunca aportaron un peso, hizo una especie de moratoria de nada, porque dijo, vos que nunca aportaste nada, podés jubilarte. Y eso hace que el sistema jubilatorio argentino esté absolutamente quebrado, porque prácticamente por cada trabajador activo que aporta las cargas sociales correspondientes, hay 1,2, 1,3, por cada jubilado hay 1,2, 1,3 trabajadores activos. O sea, en lo que se le paga a cada judicial, a cada jubilado, es solventado por un trabajador activo y pico. En los países normales, cada jubilado es solventado por los aportes de 4 trabajadores activos. Entre 3,5 y 4. Viste que hubieron ustedes que está en debate en muchos países, Francia, Chile, Brasil, las reformas jubilatorias, incluso tendiendo a aumentar la edad de jubilación, porque si no, con el aumento de la esperanza de vida, el sistema jubilatorio tiende a desfinanciarse. Este es otro de los temas que se va a seguir discutiendo. Y una cosa más es que en esta ley ómnibus, esto no es menos importante, se ha aprobado una ley, aparentemente ya hubo en el gobierno kirchnerista también, de superpoderes. ¿Qué son superpoderes? Es de alguna forma poder gobernar en un montón de aspectos para el Poder Ejecutivo por decreto. No va a necesitar, habiendo aprobado este paquete de primeras disposiciones legales, el permiso del Congreso para hacerlo. Y finalmente, otro de los rasgos que caracterizan esta incertidumbre respecto a quién gobierna y cuál es la orientación, es que el hijo directo de Cristina Kirchner, que es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Hijo adoptivo.
Más o menos. Es el mimado, básicamente. Sí, sí, incluso decían que Máximo Kirchner estaba celoso de Axel.
Sí, puede ser, sí.
En serio. Vos sabés que Axel Kicillof, en un paquete de medidas que propuso a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la que él es gobernador, metió un aumento del 70% en el impuesto inmobiliario, básicamente. 70%. Con lo cual, y con una tasa progresiva, ¿no? Pero con lo cual él decía que eso era así porque el 2% de los propietarios tienen el 50% de las tierras en la provincia de Buenos Aires, entonces hay que sacarle a esos que más tienen, etcétera, etcétera. Y eso es mentira. Con ese 70% quedan afectados más de 2 millones de propietarios de casitas que no valen quizá más de 30 a 40 mil dólares por las pautas que tiene. De modo tal que declama una cosa, declama que hacen una medida populista para, entre comillas, vuelvo nuevamente a decir que sacarle a los ricos para hacer simplemente caja, pero también afectando a los que menos tienen, a quienes dice que van a defender. Estos son, puede haber mucho más, a grandes rasgos, el panorama de coyuntura actual. Y básicamente lo que hay son todavía indefiniciones respecto a cómo se va a resolver el tema de la deuda externa. Deben estar negociando, seguramente que lo están haciendo, y cómo se va a debatir en el seno del poder del gobierno actual el manejo del poder, el manejo de la fuerza.
¿Te quedas un tiempo más por acá?
Me quedo, cómo no.
Bueno, si nos volvemos a reencontrar y por supuesto es imposible. Los temas que tienen que ver con la realidad argentina nunca se van a agotar. Por lo tanto, le haremos el seguimiento a todo esto y iremos viendo cómo va avanzando el nuevo gobierno de tu país.
Es un placer muy grande y espero que muy prontito nos volvamos a encontrar.
Gracias, Pablo.
Un saludo muy a amable. Todos y feliz año a los oyentes.
Muy amable.
Frecuencia abierta.